Buenos días, ancoreros. Buenos días, isleños. A ver, capítulo del culebrón del coche eléctrico, ¿vale? A ver, os voy a contar por si, yo qué sé, os veis alguien en algún momento en la misma situación, tenéis algún consejo que darme, en fin, historias varias. Coche eléctrico, porque, bueno, veréis. Resulta que esto no lo había contado en el episodio, creo, anterior, no lo había contado hace un mes. Estaba yo trabajando, que lo mejor, mientras estaba trabajando, y no estaba trabajando en una zona mala, en un barrio deprimido, ¿no? En el parque tecnológico de la isla de Cartuja, en Sevilla, al lado de mi empresa, frente a un instituto donde está el edificio de la prensa de Sevilla, en fin, una zona tecnológica importante. Estaba trabajando, entré temprano a trabajar, y cuando a las 8 de la mañana, y cuando salí a las 6, y voy a arrancar el coche, lo arranco, escucho que se cae algo y nada más salir escucho un petardeo como a escape libre y digo, ¿qué coño pasa aquí al coche? ¿Vale? Yo estoy preocupado porque el ruido a los segundos de arrancar acababa hacía un ruido como de escape libre brutal y más las piezas, digo, que se había caído, llevaba algo arrastrando por debajo del coche, se había caído un tornillo y diciendo, esto coño, y llamó a la grúa porque además había pasado una revisión del coche hace poco, que había cambiado los silent blocks, los amortiguadores, había hecho cambiado la revisión de aceite, de filtro, todo, me había gastado 500 euros, ¿vale? Y yo te preocupaba diciendo, pero si has hecho una revisión al coche hace nada, ¿qué coño le pasa ahora? Llamo a la grúa, la grúa me dice, cuéntame qué le pasa. Digo, no, al nada arranca, hace un ruido, tiene algo acortando, arrastrando por abajo. Y me dice el de la grúa, eso es que te han robado el catalizador. Y yo, ¿cómo? Sí, eso... En coches antiguos como el tuyo está muy valorado porque con una radial se corta en 2 minutos el catalizador y se lo llevan. Y yo, vale, madre mía. Y yo, bueno, ¿dónde lo llevo? Bueno, pues como tenía pendiente hacer una cosa en el taller donde había hecho la revisión, que no es un taller oficial, digo, pues ¿dónde lo llevo? Por el seguro, yo tenía línea directa. Pues lo llevo al seguro, al taller donde lo llevaba antes, pues en teoría tú por el seguro te permite elegir el taller. Robo. Menos mal, en ese momento pensé, menos mal que tengo el seguro, el coche asegurado a tercero ampliado, es decir, tercero, robo, lunas e incendio. Con lo cual, si es un robo, me lo cubre. Menos mal. Bueno, no tanto, al final lo veréis como no tanto. Fui a poner ese mismo día la denuncia a Sevilla, que en Sevilla solo hay, en verano, dos sitios, en toda Sevilla, en una capital de provincia, solo dos sitios, te puedes poner denuncia 24 horas. Digo, para la pongo ya y en el parte que habrá el seguro adjunto la factura para que se agilice y vaya todo más rápido. Vale. Lo llevé para que el curado llevara al taller. El de la cura cuando vino y lo vio, digo, sí, es confirmado. Te han robado el catalizador con esto en una radial, hacen un par de cortes. Además, había puesto el coche no en cordón, lo tenía aparcado en batería, con lo cual el que fuera que me lo robó se metía entre los coches, nadie le veía, estaba tapado por otros coches, no como si hubiera estado aparcado en cordón, que se lo hubiera visto alguien con una radial trasteando, no estaba en batería. Ya mañana tengo que ir otra vez al trabajo, no pienso aparcar en ese sitio otra vez, por supuesto que no. Aparcar en otro sitio donde el coche esté en cordón, donde si se le está trasteando por abajo, cualquiera que pase lo vea, ¿vale? Bueno, puse la denuncia, el taller me confirmó, sí, es seguro, robo del catalizador a través de la app de línea directa, que es una pena que me vaya línea directa, lo explicaré por qué conforme avance, pero una pena porque línea directa en el tema de app de automatización está al día, es lo mejor. Es decir, me llegó por la noche o al día siguiente, no recuerdo, un SMS diciendo su coche está en el depósito de grúa, elige por favor el taller a donde quiere usted llevarlo para que se arregle. Te salió una página web donde estaría Sevilla y toda la lista de talleres de coche que había en Sevilla, elegí el donde yo había hecho la récord, efectivamente aparecía en esa lista, lo mandé, pin, que se envía a tal sitio, y ya está, no tuve que llamar ni hacer nada, con lo cual, digo, mira, qué bien. Vale, la cosa es que cuando el del taller me lo ve, y fui, hablé con el del taller por teléfono, al día siguiente ya me empezó a dar mala noticia el taller. Resulta que el Toyota Prius, primero, la pieza original no había, ¿vale? Había una lista de espera de toda España para la pieza original de 1.600 personas, creo. Porque Toyota fabrica todo bajo demanda, no tiene stock de piezas y menos de un catalizador. Con lo cual, si quería la original, iba a tardar meses. Con lo dije, bueno, pues la original no, pues pone una compatible, que debe haber. Y me dice, tío, sí, es compatible. Pero es que tu coche es como los móviles de Apple, que te venden la pantalla y la batería junta, no te la venden por separado. Y en el Toyota no se le podía cambiar solamente el catalizador, había que cambiarle el tramo completo del tubo de escape y el catalizador, y encima además la sonda lambda del motor, la sonda, la centralita, que entiendo que es la que evalúa los gases de escape, se llama sonda lambda. Y me dice el taller, uff, esto, prepárate que esto es caro, entre las piezas más la mano de obra, más IVA, se te pone en mínimo 2.000 euros. Y yo, uff, bueno, el seguro, tengo un seguro a robos ampliado, y mirando las coberturas, en teoría el seguro me lo debe cubrir, porque pone que es robo, no pone, te cubre toda la pieza, y si hay que cambiar esto, pues pero ya empezó el taller, no, pero es que en Línea Directa de Sevilla hay un solo perito, yo lo conozco, es un cara dura y un sinvergüenza, y no te van a decir que te van a pagar los 2.000, te van a pagar menos, porque es lo que evalúa el perito, y el perito dice que las piezas cuestan tanto, aunque a mí me cuesten tanto, y si el perito dice que lo valora en que esto vale tanto, lo que te van a pagar. Y yo, bueno, madre mía, ¿vale? Lo digo, bueno, pues espérate a que lo evalúe el perito, que lo haga tal, y si además del taller no te lo voy a empezar a arreglar ya, aunque me lleguen las piezas, porque si te empiezo a arreglar y luego el perito pone alguna pega o da algún inconveniente, si ya hemos hecho la reparación no te la van a cubrir, ¿vale? Hasta que no tengamos luz verde no hacemos nada. Yo digo, bueno, vale, venga. Total, me tiré casi 3 semanas sin coche, 2 y media, ¿vale? Justo a tiempo, lo tuve justo a tiempo para mis vacaciones, para poder irme de vacaciones. Yo, bueno, venga, vale, esperamos. Y entre todo esto me pongo a llamar seguro, llamo 3 veces, porque veo que pasan 2 semanas y media que el seguro no ha confirmado, ni el taller me dice que todavía lo están tramitando. Llamo al de Línea Directa, me dice, sí, esto la semana que viene estará seguro ya resuelto. Pasa la semana, no sé nada, vuelvo a llamar otra vez, sí, el perito tal y tal. Y a través de, ni siquiera a través del taller, a través de Línea Directa me entero que el taller le ha dicho a Línea Directa que el arreglo, incluyendo, ya digo, tramo reconstruido de tubo de escape, catalizador y sonda lambda, 2.600 euros por un catalizador robado, repito, 2.600. Bueno, ya no son los 2.000 que me dijo el tío, joder, ¿vale? Y es del... Y ahí está, sí, sí, esto ya tiene. Y yo llamé al de taller, el taller me dijo, no, ya le he hecho la factura de todo a Línea Directa. Estoy esperando, me aprueben. Llamo a Línea Directa, le digo que tienen ya la factura del tío, me dicen que sí, efectivamente, que al día siguiente estará resuelto. Al día siguiente llamo, efectivamente, que el perito ha aprobado que se paga por reparación de 1.600 euros, cuando las facturas son 2.600. Y yo digo al de Directa, bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si esto es lo que vale, esto es lo que vale. O sea, el del taller no se va a inventar que la pieza, pues había mandado una factura pro forma al perito y todo. El taller no se va a inventar que la pieza cuesta esto cuando en realidad es tanto. Te tienes que fiar del taller. Y me dice, a tía, no, es que el perito utiliza un programa para hacer una evaluación específica. Y yo le pregunto, pero bueno, ¿en qué parte de mi condicionado general del seguro se especifica que yo debo someterme a lo que diga? ¿Qué pasa? Que si el perito dice que eso vale repararlo 100, en vez de 2.000 solo me vaya a pagar 100. Ah, bueno, no sé, eso depende. Oye, ponme una reclamación, una consulta, ¿dónde he firmado yo que me someto a eso? Bueno, vale, abrimos consulta tal. Bueno, la cosa buena es que, como el perito lo aprobó, dije, bueno, pero por lo menos devuélveme los 1.600, efectivamente. Sí, sí, no me lo habían hecho, pero llamé y al día siguiente... No, o sea, ahora mismo ordenamos, ya está aprobado por el perito y cerrado el caso. Hacemos una transferencia hoy que te llegará en 2 o 3 días, de los 1.600. Efectivamente, a los 2 o 3 días me llegaron los 1.600 euros. Pero no son los 2.600, es decir, por una cosa que es un robo, que yo no ha sido culpa mía, he tenido que soltar 1.000 pavos. O sea, flipo. Y encima, al final lo que he hecho es que he puesto, a ver... para poder si el seguro no me hace caso, se puede reclamar a la Dirección General de Seguro y Pensiones, pero para llamé mi informe y para poder reclamar ante la Dirección General de Seguro antes hay que haber reclamado al seguro mediante correo escrito con carta certificada. Entonces he mandado una carta certificada con acusa de recibo a Línea Directa y si un mes no me hacen caso, escribirá a la Dirección General de Seguro. ¿Y qué ha alegado en la carta? En la carta ha alegado que en ningún lado he firmado yo, ni en mi página web, ni en mi contrato, hay ningún lado donde se diga que debo someterme a la valoración que haga un perito del coste de reparación, exijo que en mi condicionado general pone que en caso de robo se pagará el valor de la pieza original cuando sean accesorios originales de fábrica, que en este caso lo era porque la sonda, el catalizador y el tubo tenían originales de fábrica, y pone en el condicionado que se pagará los accesorios fijos a valor de nuevo. Y además pone que en caso de siniestro se indemnizará por el total de la reparación. Y esto ha sido un robo que ha provocado un siniestro, o sea, me tienen que pagar el total de la reparación de factura. Y además ha alegado que, aunque considera, porque en la cláusula pone que cuando es siniestro total, solo se pagará como máximo el valor venal. Y cuando un seguro considera que algo es siniestro en un vehículo, no hace falta que el vehículo se haya estrellado, que esté roto, que haya sido partido por la mitad, no. Cuando hay una avería y el valor de la reparación supera el valor venal del vehículo, el valor que según las tablas del ministerio tienen los vehículos por su antigüedad, su cilindrada, que en mi caso son 1.600 euros, pues los seguros dicen cuando la reparación supera eso se considera siniestro total. Pero yo en mi reclamación por escrito a línea directa he alegado que aunque fuese siniestro total, hay una cosa que me enteré en un podcast, que a ver si lo pongo en la nota de drone y de una persona que escuchó un podcast, que dice que los jueces muchas veces cuando reclaman porque ha habido un siniestro y el seguro no te queda más allá del valor venal, los jueces suelen admitir uno llaman valor de afecto, valor de afección, que incluye, digamos, el valor sentimental por el vehículo, que suele ser un 50% del valor venal. Que eso hay sentencias, y que por lo que escuché en un podcast, un episodio, un abogado, cuando reclama los jueces te lo suelen conceder. Con lo cual, en la reclamación a línea directa digo que me tienen que pagar el valor de los accesorios fijos originales de fábrica a valor de nuevo, que en caso de siniestro me tienen que pagar el valor de la reparación total, y que aunque ellos digan que es siniestro total porque supera el valor venal del vehículo, existe una cosa llamada valor de afección, según sentencia del Tribunal Supremo de tal fecha, que suele ser el 50%, con lo cual 700 euros, con lo cual me tendrían que pagar 700 euros más por ese valor de afección, ¿vale? Bueno, la cosa es que de momento he tenido que soltar por un robo, algo que ni siquiera era culpa mía, 1.000 euros, ¿vale? Pero claro, esto me hizo pensar que si yo me hacen algo, me dan un golpe, o tengo una avería que tiene un coche más de 12 años, no me van a dar, se van a sujetar a lo del valor venal, voy a tener problemas, no me van a dar más de esos 1.600, 1.700 que estaba valorado en mi vehículo, según esas tablas del ministerio. Con lo cual dije, bueno, y además ya tengo que llevarlo a la ITV todos los años. Yo cada vez estoy más mayor y un coche grande me cuesta más moverlo y tengo menos reflejo, con lo cual el coche tiene un montón de arañazos, de rayaduras. Lo del gel PL que se lo puse aparte me obliga cada año a hacer un mantenimiento, una revisión del sistema GPL, de los filtros, en fin. Y dije, bueno, pues Plan Moves 3 y vehículo eléctrico, pues Plan Moves 3, si entregas un coche de más de 10 años, te concedían una ayuda de 7.500 euros, que luego tienes que pagar el IRPF de eso, pero bueno, son, aunque luego pagases 2.000, pero siguen siendo 7.500. y además el Consejo de Ministros había aprobado una medida con lo cual, si me hubiera metido en coche eléctrico, hubiera continuado, que ahora explicaré por qué no, el año que viene la declaración de la renta me hubiera podido desgravar un 15% del valor de compra del vehículo, ¿vale? Con lo cual me salía bastante ventajoso, pues dando los problemas que tengo con el coche, que cualquier avería gorda, el seguro, aunque sea un golpe que me den o una avería que tenga por otro robo o algo que me hagan al coche, un incendio o un robo con fuerza o cualquier cosa, no me va a cubrir, que el coche ya cada año estoy soltando un montón de billetes en avería, en reparación, y digo, pues voy a hacer el Plan Moves 3 y me meto en un vehículo eléctrico, ¿vale? Fui al concesionario de Renault, dije al tío que quería, que primero pensé en un Dacia Spring, ¿vale? Que es el coche eléctrico más barato ahora mismo, que se pone, está en 20.000 euros. Y con la ayuda, pues menos 7.000, se me quedaba en 13.000, una cifra buena. Pero luego vi unos cuantos vídeos sobre mecánica del Dacia Spring, que básicamente es un coche chino, aunque le han puesto una pegatina de Dacia, pero es un coche chino, que cualquier reparación, por ejemplo, vi un vídeo donde se veía un par de Dacia de siniestro total, pues habían tenido un golpe en el frontal y contaba que ese golpe, que en otros coches sería medio fácilmente reparable entre 3.000 o 4.000 euros, en el Dacia Spring, como en un coche chino que ni siquiera había piezas de recambio disponibles, había para un precio alguna desorbitado, se ponía en más de 13.000 euros el coste de reparación, con lo cual un golpe que en otro coche hubiera sido arreglable, directamente el coche iba a siniestro total, o sea, y que en tema de mantenimiento de piezas, vamos, que es lo más penco del mundo, cual se me quitaron la gana. Y dije, bueno, pues el siguiente en la escala, y el siguiente por gama de Renault era un Twingo eléctrico, que es el Twingo de toda la vida, pero con una motorización eléctrica, pero por demás en tema de recambio, de piezas, de todo, es un Twingo, y está a un precio no mucho más caro que el Dacia Spring, estaba a 24.000 euros, que con la ayuda del gobierno pues se quedaba en 17.000, lo cual era una cifra asequible. Le digo al concesionario, bueno, me interesa este, vamos a hacer una prueba. Hice una prueba, la conducí, un coche muy urbano, el Twingo eléctrico, un coche urbano muy asequible, muy divertido, genial, venga, para adelante. Y del concesionario, me tienes que dar la señal 450 euros, yo digo, vale, porque dice, porque la Junta de Andalucía, porque la ayuda del Plan Moves 3 la gestiona cada comunidad autónoma. Si alguno no es de España, en España el Moves 3 es un plan que sacó el gobierno de ayuda a la subvención a la compra de coche eléctrico y de estaciones de recarga, que donde el dinero lo gestiona cada comunidad autónoma. Y dije, me dijeron, bueno, la comunidad autónoma, para iniciar los trámites, nos obliga a que hayas pagado por lo menos el valor de matriculación del vehículo, 490. Y dije, bueno, pues los pago, ¿vale? Los pagué, hice un montón de papeleo, que si declaración de esto, declaración de lo otro, compromiso. Además, el concesionario, dije, bueno, podía intentar vender el coche en vez de darlo al Plan Moves 3. Vamos, el Plan Moves 3, si no das un coche antiguo, te dan 5.000 euros, ¿vale? Por lo cual, si consigo vender, en vez de por 2.500, que me da el Moves 3 por otro lado, pero el concesionario me dijeron, no, entréganoslo a nosotros, y además de los 2.500, o sea, de los 7.000 en total, el Plan Moves, nosotros por el chatarrero, te damos 500 euros de descuento que nos da nosotros el chatarrero por entregar el coche para piezas, para recambio. Y dije, pues de luego 3.000 euros en total que voy a conseguir por el Prius, ¿vale? Le di la señal, hice un montón de papeleo, y ahora me encuentro la sorpresa que recibo un correo de la Junta de Andalucía diciendo, el presupuesto del Plan Moves está agotado, pase usted a una lista de reserva voluntaria y esto no conlleva ningún compromiso de cobro económico. O sea, hablando en claro, que no hay dinero, no hay pasta, y que si no llega pasta a mí no me dan ni un puto duro de subvención. Y yo digo, pero esto qué coño es. Luego, mirando un poco más, porque claro, yo cuando, antes de meterme esto, llamé a la Junta de Andalucía a un teléfono que hay de Consejería de Incentivos, Energía y tal, y es un teléfono específico para el Plan Moves 3. Yo le pregunté, oye, ¿esto el dinero me va a llegar sí o sí? Y a mí, el que me tocó en ese momento, me tuvo que tocar un funcionario gilipollas, un funcionario imbécil que no sabía de qué hablaba, y me aseguró, no, mientras está abierto el plazo que acaba en diciembre de este año, si tú lo solicitas, el momento que se te admite, tú, hay compromiso, tú vas a cobrar tu dinero sí o sí. Pero este es un funcionario que era imbécil, gilipollas, ese día está aburrido, o ese día no había chingado, no había follado bien, no tenía ganas de hacer su puñetero trabajo en condiciones, en vez de informarme y decirme, no, que hay una página web donde puedes consultar si el presupuesto está agotado o no. Y como el presupuesto está agotado, pasas a una lista de reservas donde no hay ningún compromiso de pago. Si amplían el PAMO este, pues recibirás el dinero quién sabe cuándo, porque no te dicen ni en qué posición está dentro de la lista, pero si no se amplía no va a haber ni un puto duro. Y el funcionario en su momento pregunté, no me dijo nada. Y, claro, pero es que lo he dicho, es que existía una página web consultable por cualquier persona para ver el presupuesto, si estaba agotado o no. O sea, que si ese funcionario me hubiera informado, yo me hubiera metido en esa página web, hubiera visto que el presupuesto estaba agotado y no me hubiera metido en esta historia de adquisición de un vehículo, ¿vale? Y vosotros diréis, y bueno, ¿qué pasa? ¿La dama chatea? No, porque ahora el hijo puta de los concesionarios Renault no me devuelven la señal. Ah, Santa Rita Rita, lo que da no se quita. Y dice, vale, esto es casi estafa, y entramos a otro punto. Pues estoy seguro que a lo mejor el vendedor concesionario, que es tonto, no lo sabía. Puede que no lo supiera, porque nunca había vendido un coche eléctrico en su puta vida. Pero el gestor de Renault, que hacía todos los trámites para toda Renault Sevilla, y que es una gestoría, un tío experto, que hace todos los trámites directamente con la Junta, ese tenía que saber que el presupuesto estaba agotado. Lo tenía que saber. Entonces, si el hijo puta del funcionario o el hijo puta estafador del gestor de Renault me hubiera, o el vendedor, se hubiera molestado un poco en tocarse los huevos e informarme en condiciones, se hubiera molestado y hubiera visto que el presupuesto estaba agotado, pues no me hubiera metido. La cuestión es que ahora me veo que a raíz de una avería que he tenido que soltar 1.000 pavos, encima me había metido la compra de un coche eléctrico, donde con me eche para atrás totalmente, pierdo otros 500 pavos, 500 euros más que pierdo. Así que vaya hijo de puta. Bueno, la cuestión es que al final, como yo igualmente, a ver, el tema de la avería fue un detonante, y que el plan Movestre me daba 3.000 euros un detonante para cambiar el coche, pero yo hace tiempo que estoy dando vuelta a lo de cambiar de coche, porque este es el Toyota Prius, porque sigue habiendo motivos para cambiar de coche, porque cada año le surge una avería que tengo que soltar un dinero, porque tengo que pasarle la ITV ya cada año, porque es un coche grande y yo cada año estoy más torpe, me cuesta más conducir, aparcar, y cada año le hago más rosetones, porque el mantenimiento, el GPL, al ponerse, habérselo puesto aparte, un kit, tenía que ir a otro taller específico para el tema del mantenimiento, cambiarle. Entonces, bueno, y que muevo mucho por Sevilla para aparcar, y un coche grande es complicado, ¿vale? Entonces, ya digo, pasarle tengo cada año. Entonces pensé, bueno, pues igual me conviene de todos modos cambiar de coche. Entonces he estado mirando, ¿vale? Aquí, si alguno sabe algo de coche o tal, pues me puede dar cualquier opinión, consejo, bienvenido. Estoy mirando, y Renault tiene también, miré el Renault Clio, que fuera GPL, para el tema de ahorrarme gasolina, ¿vale? Y ya la revisión la pasaría toda en el mismo sitio, pero no sería cada año, en fin, pero sean, porque quiero, si me cambio un coche, por lo menos que luego en el coche ahorre en el día a día carburante. El GPL está a 0,95 céntimos el litro, mientras la gasolina está a 1,50 y el diésel a 1,35. Entonces está el Renault Clio GPL, pero esos son mínimo ya 18.500. Está el Dacia Sandero, que vi GPL por menos de 14.000. Menos de 14.000. Y todo el mundo que estoy escuchando en general habla bien del Dacia Sandero, que es un coche de ciudad con pocas prestaciones, mucho plástico, pero que en general es un coche fiable, duradero, económico, y para el día a día, incluso si en algún momento planteo un viaje largo, pues que sirve. Un coche compacto, utilitario, por menos. Entonces, estoy ahí que no sé. Porque mañana también voy a ver una persona por el taller, donde dije al taller que me ha cambiado coche eléctrico, me dice, no, hombre, véndelo, pues para sacar más dinero. Y otro día me llamó y me dijo, oye, una persona quiere cambiar un coche, le hablé del tuyo, de que yo lo había visto, de qué tal. Por si que, y mañana a lo mejor voy con él a ver el Prius y cuánto me ofrece. Pues hombre, porque si me diera, yo qué sé, 3.000 euros, el Dacia Sandero, pues mira, por 11.000, pues ya me convence. Por 11.000, una cifra asequible para cambiar de coche y olvidarme todos los problemas que da un coche que tiene más de 12 años. Y mira, 11.000 está bien, sería una cifra bastante asumible para mi situación económica. Entonces, y si me da una mierda o me da muy poco, pues no sé qué voy a hacer. Si me dice el tío, mira, pues este coche no te doy más de 1.000 euros, pues no sé qué voy a hacer, porque si me echo totalmente para atrás en el concesionario, pierdo los 500 euros. Hombre, el concesionario, yo le pregunté claramente, la señal me devolvería, y él me dijo, no, Santa Rita, lo que no se quita. Pero también le pregunté, bueno, pero la señal que he dado tiene fecha de caducidad, es decir, tendría que utilizar para comprar un coche ya. Y él me respondió literalmente, que he hecho la captura de WhatsApp, no, esto es para cuando tú quieras, literalmente para cuando tú quieras, para el coche que quieras comprarte con nosotros. Entonces estoy pensando que si el que me va a comprar el Prius no me dice una cifra de por lo menos 3.000 euros, estoy pensando decirle al taller, no, mira, yo me metí en esto porque en este momento, por la subvención del Move 3, me daban 2.500 euros mínimo, que con lo que me diste vosotros daban 3.000 por el Prius. Y así sí me salía cuenta cambiarme, pero si no me van a dar 3.000 euros, aunque no sea un coche eléctrico, un coche gasolina, no me voy a meter cuando el coche que tengo ahora, el Prius, me está funcionando bien, que me he ido a Murcia con él, al Mar Menor de vacaciones. Y el viernes me voy a Bilbao con él. Entonces, si no es por pillar esa subvención, teniendo un coche que funcione, que me va bien, no me vale la pena cambiarme, por mucho que sea coche nuevo. Entonces estoy pensando, Si el que, ya digo, el del PRIU no me da una cifra abultada, decirle al de taller, no, mira, no me sale la cuenta. No me sale la cuenta, voy a intentar poner a la venta el PRIU, a ver si lo vendo por una cantidad que me salga a cuenta. Y de mientras tú me has dicho esto, ¿no? Pues esto que me has dicho, pues me lo por escrito. Porque yo no sé si mañana cambia el dueño del concesionario o tú te vas a otro concesionario, yo voy con otro vendedor y le digo, no, oye, que di una señal para... Es que ahora mismo no hay ninguna prueba. O sea, sí, yo firmé un contrato, pero ese contrato voy a dar marcha atrás. No voy a comprar el coche. Entonces, si se da marcha atrás, no hay ninguna prueba de... Yo le di de que justificante, no tengo ningún recibí de justificante. De recibir del concesionario de que yo entregué esa señal, ¿y para qué? ¿Y para qué? Con lo cual, si pasa mañana otro dueño, está todo vendiendo y dice, no, tuviste esta señal para compra de este coche, como no lo has comprado, pues Santa Rita lo has perdido y nos lo quedamos. Entonces, estoy pensando, si el de que va a ver mi PRIU no me dice una cantidad considerable, decirle a este hombre, mira, no me sale la cuenta, y más, prefiero esperar unos cuantos meses a ver si sale un Moves 4, y si sale un Moves 4, en el momento en que yo consulte la página web, vea que haya presupuesto, volvemos a poner en marcha la solicitud, a rellenar todo el papeleo y pedimos el Twingo. Pero decirle, si no, si estoy pensando, si el de PRIU no me da una cantidad abultada, decirle yo, no, vamos a esperar un poco. Eso sí, pónmelo por escrito, dame un recibí, un justificante del concesionario de que yo he dado tal dinero para compra de un coche que podré emplearlo en cualquier momento y ya está, y me quedo tranquilo. Y en ese momento, pues esperaré. Si sale un plan, Moves 4, ya digo, o se amplía el presupuesto y escucho noticias, se ha ampliado y consultando en la web, de repente hay dinero, pues me voy a meter el coche eléctrico. O, y si no sale Moves 4, pues espero a tener una avería gorda en el Toyota Prius y en el momento, ya sea dentro de un año, dos años, tres, que tenga una avería gorda y diga, ya no me vale la pena reparar el Toyota Prius, pues yo voy con ese documento al concesionario y digo, ahora quiero cambiar de coche. Y si tengo una avería gorda y no puedo utilizar el coche, pues hasta desde que vaya al concesionario hasta que me entreguen el coche, el Sandero, a menos que salga otro modelo que por ahí me guste más, pero si tengo una avería gorda, que no puedo utilizar el coche desde que tenga la avería hasta que me entregasen el Sandero, pues ya tiraría de coche de alquiler o ya me apañaría o lo que fuera. Pero ya digo, mi plan mañana es con el que me puso en contacto, el del taller, para ver cuánto me da por el Toyota. Y si no me da una cifra abultada, exigirle eso que os he dicho al de concesionario. Lo que pasa, claro, que yo no sé, porque el de concesionario por WhatsApp me ha dicho, sí, sin problema, un coche para cuando tú quieras. Pero claro, el de concesionario también me dijo por WhatsApp, me mintió a la puta cara, me dijo que sí había presupuesto. Y eso que yo ya le había mandado el enlace de la web de Moves 3 junto a Andalucía, donde le dije que no. Entonces, aunque el tío ese del concesionario me ha dicho por WhatsApp que sí, que no hay problema, veremos a ver si cuando me ponga en serio, me pusiera en serio y le dijera, no, dámelo por escrito un recibí y tal. Veremos a ver si me empezaba a decir, no, hombre, pero es que no te puedo hacer por escrito, porque esto era un acuerdo verbal entre caballeros, que se supone que ibas a comprar ya un coche, que no podemos esperar, porque no sé qué. Veremos a ver. Si no me convence el precio que me diga, veremos a ver si cuando le pida eso al del taller, me va a empezar a poner pega, porque es que entonces, yo qué sé, le voy a tener que montar el pollo y a la marca Renault España decirle, Villa, este tío me ha estafado porque me puso en marcha lo de esto sin informarme de que existía esta web y aun a sabiendas que no existía crédito disponible. Y este tío me ha dicho por WhatsApp que sí, que un coche para dinero para comprar de un coche cuando yo quiera, pero cuando le he pedido un justificante y el documento por escrito me ha dicho que no. Entonces, pues, no lo sé. Me parece que, porque ya digo, es que meterme en un coche nuevo, cuando el que tengo funciona, me ha llevado hasta Valencia, cojones, me va a llevar hasta Bilbao, y está bien, sin necesidad, no termino de verlo. Opiniones, ideas, consejos, me debería dejar de tontería, y sí, comprar el Sandero, no aguantar más tiempo el Toyota Prius. Bueno, nada, ya decídmelo cualquier cosa que queráis. Venga, hasta luego. Adiós.